¿Alguna vez te has sentido diminuto frente a la fuerza de la naturaleza? El Salmo 29 nos muestra que, por más impresionantes que sean los fenómenos naturales, hay alguien infinitamente más poderoso detrás de ellos.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Aquí estamos en nuevo recorrido de Misión 66, un viaje por la historia y el mensaje del libro de los libros. Seguimos en nuestra serie sobre el libro de los Salmos y en esta ocasión llegamos al Salmo 29.
Hoy descubriremos que acudir a Dios es la mejor solución, pues su grandeza es mayor que el tamaño de nuestras dificultades.
El tema que tenemos preparado te dará esperanza porque descubrirás la grandeza de Dios. Más poderoso que un tsunami. Ese es el título de nuestro episodio de hoy. Comencemos el recorrido. Te acompañaremos David Silva, Johnny Pérez y quien te habla, Kimberly Yepes.
Y para empezar te pregunto, ¿alguna vez has experimentado una gran tormenta? De esas donde los truenos retumban tan fuerte que parece que el cielo se va a caer.
Claro, me encanta el sonido de la lluvia, pero los truenos me ponen un poco nerviosa.
Aquí llegamos surfeando las olas de la radio o de manera digital si nos escuchas navegando por internet. El Salmo 29 es un salmo davídico y un himno de alabanza a Dios que es visto aquí como el soberano de toda la creación.
¿Qué es lo que hace tan especial a este salmo en particular?
Este salmo llama nuestra atención de manera muy especial porque el tema detrás de él que exalta a Dios es la voz del Señor comparada con un trueno, con la tormenta. La voz del Señor aparece 7 veces en el Salmo, haciendo referencia a la manifestación de rayos y truenos poderosos.
7 veces. Eso debe tener un significado especial.
Sin duda. Y el versículo 3 habla de muchas aguas, lo que tiene un significado particularmente importante en este Salmo, que empieza a decir lo siguiente en el primer versículo. ¿Puedes leerlo, Kimberly, por favor?
Seguro, Johnny. Rindan al Señor seres celestiales. Rindan al Señor la gloria y el poder.
¿Quiénes son exactamente esos seres celestiales? No es un término que escuchemos todos los días.
Esta expresión, seres celestiales, a veces se traduce por hijos de Dios o también por poderosos. Generalmente los estudiosos entienden que se trata de una referencia a los ángeles. Y aquí ya empieza a aparecer aquella idea común en varios salmos de que Dios estaba rodeado por una especie de corte celestial. Al fin y al cabo, Él es el Rey de la creación y los ángeles aparecen como miembros de su corte.
Como una especie de consejeros reales celestiales, ¿no?
Así es. Y Dios merece gloria y fuerza. Vamos a alabarlo y adorarlo. Tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia.
¿Podrás explicarnos qué significa la acción de venir a su presencia?
Esta expresión puede ser una referencia al templo o sencillamente al esplendor de su santidad, de su aspecto santo. Aquí la referencia puede ser a los seres celestiales que hacen culto en las alturas o una referencia a los seres celestiales presentes adorando a Dios en el propio templo, en el propio santuario.
Entonces, ¿por qué hablaremos acerca de un salmo que aborda tormentas y meteorología aquí? Yo también me pregunto lo mismo.
La conversación que se presenta en el salmo acerca de la lluvia, de la tormenta, de rayos y truenos, en realidad, era el planteamiento de una polémica contra el paganismo, contra la religión de Baal, conocido como el rey de las aguas, con poder sobre las aguas según su religión.
¿Y quién era exactamente este Baal? ¿Por qué era tan importante para los pueblos de esa región?
En realidad no había nadie más que pudiera ser llamado rey ni reina de las aguas. La gran verdad es que el único rey de las aguas, el único poderoso, es el propio Señor. Y es eso lo que el Salmo quiere mostrar y es lo que enfatiza. Eso es muy importante porque la idea del paganismo era la adoración de la propia creación, confundiendo la naturaleza con el propio Creador.
Realmente era un gran enredo.
Por lo tanto, el Salmo muestra cómo en realidad todos los fenómenos naturales están bajo la soberanía de Dios. Y hay que tener en cuenta que la cuestión de la lluvia es muy importante en Palestina y al norte del Líbano, porque era la garantía de la cosecha, de la supervivencia, de seguir vivos el año siguiente.
Entonces era una cuestión de vida o muerte para ellos.
Exacto. ¿Y quién es el Señor de la vida? ¿Quién puede conceder la permanencia el próximo año? Los paganos decían que era Baal, a quien consideraban ser el Señor de la tempestad.
Pero el Salmo dice, no, Baal no es nada. En realidad, todo es hecho por el Señor.
El salmista no estaba desviado ni por medio grado del rumbo de la verdad.
Iba en el rumbo correcto. Y así, de manera poética, el versículo 3 dice, la voz del Señor resuena sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su voz. El Señor está sobre las muchas aguas. Así es, el Señor, el Dios creador de los cielos y de la tierra, tiene todo el poder, y su poder es más grande que cualquier agua que aparezca por el camino. Él es más poderoso que un tsunami. Él tiene el dominio y el poder total.
Me encanta cómo el salmista usa esa imagen de la voz retumbando sobre las aguas. Es casi cinematográfico.
Sí, en el versículo 4 dice, la voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. ¿Te puedes imaginar el miedo y el pavor de aquellos paganos de la antigüedad ante truenos, relámpagos y rayos cayendo, aterrados ante aquella manifestación de poder natural extrema y tan gloriosa?
Su temor debe haber sido tal que aún debe estar corriendo.
Y ahí no queda todo. El versículo 5 dice, la voz del Señor desgaja los cedros. El Señor desgaja los cedros del Líbano.
¿Por qué menciona específicamente los cedros del Líbano? ¿Tenían algún significado en especial?
Fíjate qué interesante. Esa expresión del Salmo en realidad es una ironía. ¿Por qué? Porque Baal era adorado por los cananeos, que se concentraban principalmente en la región más al norte, donde hoy está exactamente el Líbano. Y ellos veneraban los elementos que mostraban fertilidad en la naturaleza. Y no hay nada más expresivo que el cedro. El cedro es un árbol fuerte.
Creo que hasta la época actual es considerado como un símbolo del Líbano.
Cierto. Y el Salmo dice, mira, ¿sabes aquello que simboliza la fertilidad de Baal, de los cultos paganos? Pues bien, la voz del Señor revienta, rompe, arrasa los cedros del Líbano.
Y el versículo 6 dice, su voz hace que los montes Líbano y Sirión salten como becerros, como búfalos pequeños.
Es una imagen tan poderosa, los montes saltando como si fueran pequeños animales.
Dios es todopoderoso y merece absolutamente toda honra, toda gloria y poder. Él hace que la gloria del paganismo salte como un toro salvaje. Kimberly, ¿puedes leer los versículos 7 y 8, por favor?
Sí, dicen que la voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar al desierto. El Señor hace temblar al desierto de Cades.
Dios no solo es responsable por la lluvia, el rayo, el trueno y la tormenta, sino también por los terremotos que de vez en cuando tenían lugar en la región. Así que aquí el Señor que presidió el diluvio es el Señor que domina toda la fuerza de la tormenta y es más poderoso que un tsunami, que conocemos muy bien hoy en día por las catástrofes ocurridas en las últimas décadas. David, ¿puedes leer el versículo 9, por favor?
Con gusto. Está escrito que la voz del Señor desgaja las encinas y deja los árboles sin hojas, mientras en su templo todos proclaman su gloria.
Parece que nada se mantiene en pie ante la voz del Señor.
Es una imagen poderosa. La voz del Señor retuerce incluso los robles. Nuevamente vemos la importancia de los grandes árboles, y es que, de hecho, en buena parte de la región de Canaán, el clima es relativamente desértico y hay necesidad muchas veces del agua de la lluvia de manera fundamental.
¿Y eso hacía que los árboles fueran especiales para ellos?
Eran muy especiales y muchas veces eran motivo y objeto de culto por parte de los paganos. Y tal como el cedro es mencionado en el versículo 5, también el roble aparece en los bosques en el versículo 9.
El cedro y el roble son árboles majestuosos y producen maderas muy finas. Son parte de la creación.
Tienes razón, David. Aquí se destaca que el Señor tiene poder. Es tremendamente poderoso. De tal manera que cuando habla, a través de la expresión del trueno, es capaz de destruirlo todo con su poder. En su templo todos reconocen eso y claman, ¡Gloria!
Me pregunto cómo podemos relacionar esto con nuestra vida cotidiana.
Bueno, eso tiene un significado especial para nosotros cuando nos paramos a pensar en la naturaleza que nos rodea, sea en lugares con muchas aguas, con cascadas, o lugares con otros elementos geográficos. Nos llaman la atención, ¿verdad? Ocurre que esos lugares casi siempre son confundidos por algunas personas con una especie de fuente divina de inspiración, hasta el punto de que estos elementos creados terminan convirtiéndose en objeto de culto.
Igualmente, en muchos de esos lugares se erigen monumentos y se colocan ídolos para ser adorados.
Entonces, Johnny, debemos ver los fenómenos naturales como expresiones del poder de Dios más que como dioses en sí mismos.
Comúnmente es así. Hay quienes han olvidado que tal como la voz de Dios resonó en el pasado para demostrar que Él tiene el poder y no la naturaleza, y mostró que Él es Dios y no lo son los dioses paganos, también en nuestros países Dios es el Señor de los elementos naturales y geográficos con toda su belleza. Dios es el Señor de la creación. Y para comprobar eso, el salmista nos dice lo siguiente en el versículo 10. Kimberly, por favor, léelo.
Dice, el Señor tiene su trono sobre el diluvio.
Vamos a ver, escuchen. Ellos creían que Baal era el rey de la lluvia. Apenas caía una llovizna, decían, Baal merece atención. Pues bien, no sabían lo que era una lluvia. ¿Ya habían visto un tsunami? Pues bien, el Señor es soberano sobre el diluvio. Él sí es el Dios poderoso, glorioso, que tiene el dominio sobre todo.
Es una comparación impactante, de una llovizna a un diluvio universal.
Sí, y entonces el texto prosigue hacia la culminación del razonamiento del salmista diciendo, «El Señor reina por siempre». Fuera dioses paganos, fuera naturaleza autónoma, como si ella fuese una divinidad. Ella no puede ocupar ese lugar. Fuera toda idea de cualquier otro ser tomando el lugar de Dios. Solamente Él, que es poderoso, sobre todo, más poderoso que un tsunami y que un diluvio, merece honra, gloria y poder para siempre.
Así fue, es y será eternamente.
Me parece asombroso cómo el salmista llega a esta conclusión tan poderosa. ¿Y hay alguna aplicación práctica para nosotros hoy de todo esto?
Por supuesto que sí. Este Dios, que es el Rey de la creación, cuya manifestación se puede percibir a través de los fenómenos climáticos y meteorológicos, ese Dios es el Dios que bendice nuestra vida y conduce de manera tan especial a su pueblo. El versículo 11 termina el Salmo de manera muy especial y extraordinaria, y dice, «El Señor infunde poder a su pueblo y lo bendice con la paz».
¡Qué hermoso! Del trueno y la tormenta pasamos a la paz.
De manera muy especial, ese Dios tan fuerte, tan glorioso, tan poderoso, para quien el trueno y la tempestad no son nada, ese mismo Dios tan extraordinario es el que nos da fuerzas a ti y a mí y a su pueblo la bendición de la paz. Por eso, alabado sea el Señor. Gloria es al nombre del Señor y que Él nos sostenga con su fuerza y también nos dé la bendición de la paz.
La próxima vez que escuches un trueno, ¿qué pensarás? ¿Es un fenómeno climático o la voz de Dios?
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
Y no olvides solicitar el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Ahora llegamos al momento de las preguntas. Sigamos adelante, fieles hasta bajo el agua. Aquí tenemos algunas preguntas seleccionadas para todos los que nos siguen en este episodio de nuestra Misión 66. Salvadora nos escucha desde Chile y pregunta, ¿sería aceptable, como parece surgir este salmo, confrontar otras religiones? ¿No es esto lo que enseña aquí el salmista?
Es una pregunta interesante Y es interesante porque ciertamente el Salmo parece bastante directo en su mensaje contra el baalismo.
Salvadora, gracias por escribirnos. La cuestión tal vez no sea exactamente esa, porque el problema aquí no se trataba de generar una confrontación entre religiones, sino que aquí el Salmo solo estaba exponiendo la confrontación natural existente. Y es que hoy en día, viviendo en una época de aparente paz, una actitud en la que estamos de acuerdo, en que es algo fundamental, no se establece un conflicto entre una idea religiosa y otra. Esa idea por sí sola ya es contradictoria.
Entonces no se trata tanto de confrontar, sino de exponer la verdad.
Cierto. Aquí la única cosa que el Salmo hace, y es la única cosa que alguien puede hacer, es solo exponer, poner luz sobre la diferencia de interpretación de la vida y de la realidad a partir de una cierta religión. Así que fíjate, el paganismo decía, en el caso del baalismo, que todo el poder venía de Baal.
Y eso iba en contra de la creencia del pueblo judío.
Sí, porque los judíos claramente enfatizaban que el poder venía del Dios creador de los cielos y de la tierra. No es posible que ambas cosas sean verdad a la vez, porque no es posible que exista Dios y que no exista. No es posible que haya a la vez reencarnación y resurrección. No es posible que Dios sea único y a la vez haya múltiples dioses. Eso no tiene sentido.
Es como decir que 2 + 2 puede ser 4 y 5 al mismo tiempo.
Así es. Esa confrontación no es ni siquiera una confrontación entablada, sino que es una diferencia que se manifiesta naturalmente. Ahora, fíjate, ya que tenemos ideas contradictorias, muy diferentes, nuestra responsabilidad es la de examinar y evaluar aquello que tiene sentido y aquello que corresponde a la realidad, o al menos aquello que podemos observar con el máximo de sentido común.
¿Y qué sucede cuando hay ideas diferentes?
Si ese es el caso, cabe observar y ver si ellas son coherentes, si tienen sentido, si tienen o no tienen fundamento. Lo que no se puede hacer es lo que se ha vuelto común en la sociedad de hoy, decir que todas las religiones son iguales y dicen lo mismo, con lo cual quieren decir que en el fondo todos hablan del mismo Dios.
Eso sería como decir que todos los caminos llevan al mismo lugar.
Eso es algo completamente sin sentido, porque no se puede, por ejemplo, comparar el cristianismo con cierta religión del sur de Asia, en la que antiguamente, si un hombre moría, se enterraba a la mujer viva con él. Que nadie diga que todas las religiones son iguales, porque no lo son. Eso no es posible. Por lo tanto, todas las religiones necesitan pasar la prueba de la argumentación y la crítica saludable.
Muy bien, sigamos aquí. Si Dios es bondadoso y misericordioso, ¿por qué se lo representa aquí como un Dios de destrucción? Él es el Señor de la tormenta, el tsunami, el trueno, como mencionaste. Parece que no va a quedar mucho en pie.
Sí, es cierto que el Salmo muestra un lado muy poderoso y hasta temible de Dios.
Observen, aquí tenemos que recordar la realidad de que Dios es bondadoso. Pero Dios no es solo una manifestación de bondad según nuestros aspectos de interpretación de lo que es la bondad. El Señor manifiesta aquí a través de este Salmo el tamaño de su poder.
¿Cómo podríamos entender esto mejor, Johnny?
Si voy a ver un edificio, como puede ser el teatro de una gran ciudad, puedo observarlo desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de la ingeniería o del punto de vista de la expresión del arte. Aquí el Salmo se enfocó en lo siguiente. ¿Quieres ver cuál es el tamaño del poder de Dios? ¿Por qué eso es tan importante? Porque el ser humano es arrogante. El ser humano cree que es el rey, el jefe. Había un hombre que se portaba así hasta que durante una tormenta un rayo cayó cerca de él. Desde entonces se volvió muy manso.
Bueno, no era para menos. Un sacudón de esos hace cambiar al más valiente.
Sí, por eso se convirtió en una bendición, en una persona extraordinaria. En cuanto empezaba a llover, perdía la arrogancia. Así que es eso lo que el texto está diciendo. ¿Quieres ver quién tiene el poder de verdad? Aquí está la expresión del poder de Dios.
Entonces, esta destrucción tiene un propósito positivo.
Cierto. A veces la expresión del poder de Dios muestra una grandiosidad tan tremenda que llega a destruir. Pero esa destrucción no es una destrucción negativa. Ella nos muestra cuál es nuestro lugar, disminuye la arrogancia humana y de hecho lleva a la persona a adorar a Dios porque ahora ella sabe quién es el que manda, no solamente en este rincón del universo, sino en todo el universo. Por lo tanto, eso tiene un efecto importante, significativo y valioso para el corazón humano.
Johnny, el versículo 9 llama la atención y quería una explicación de las traducciones de este versículo. Unas hablan de robles o encinas, mientras otras hablan de ciervas. Entonces, ¿qué sería lo correcto aquí?
Bueno, David, ocurre lo siguiente. Es una cosa un poquito complicada. La manera como las consonantes hebreas aparecen en el texto hacen posible traducir que la voz del Señor hace que la sierva dé crías. Y es posible traducir también que la voz del Señor retuerce los robles. Las dos posibilidades tienen sentido dependiendo de dónde dividamos las consonantes hebreas.
Entonces estoy reprobado porque de hebreo no sé nada.
Así estamos muchos. Es una especie de coincidencia de traducción. Pero observando bien el contexto, fíjate, el versículo 7 dice que la voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar al desierto. Todo el contexto es de manifestación de un poder que lo revienta todo.
Entonces el contexto nos ayuda a determinar el significado correcto.
En el versículo 5 dice, desgaja los cedros. Así que es más razonable entender contextualmente que la voz del Señor retuerce los robles en vez de hacer que la sierva dé crías. Por eso, por ejemplo, la versión bíblica Reina Valera Contemporánea correctamente incluye la mención a los robles.
Y eso me resulta mucho más difícil.
Pues sí, exactamente.
Ya que estamos hablando de traducciones, ¿cuál es la relación? Porque el Salmo menciona el templo y el santuario. ¿Cuál es la relación entre los dos?
Sí, parece que se usan de forma intercambiable. Pero me pregunto si hay alguna diferencia.
Tú hablas de la relación entre el templo y el santuario. El versículo 2 habla de santuario, mientras que el versículo 9 dice, «En su templo todos proclaman su gloria». Pero los estudiosos dicen, «Espera, ¿qué templo es ese?». Algunos decían, «¿Será que es el templo que fue construido después? ¿Será que es el santuario?».
¿Y cuál sería la respuesta más apropiada?
Una cosa importante aquí es prestar atención al contexto total del Salmo. Muchos estudiosos, con razón, dicen que la idea aquí es que la propia creación, el mundo con toda su gran diversidad, es el templo donde Dios es adorado. Eso llama la atención porque al comienzo, cuando él dice los seres celestiales, él manda a adorar al Señor en su santuario. Aquel santuario no es el santuario local, sino una referencia a la creación donde Dios es el Rey y donde Él es adorado. Parece que ese es el enfoque correcto aquí.
Gracias, Johnny, por la explicación y por contestar esta lluvia de preguntas. Y tú que nos sigues, quédate un poco más con nosotros. Ahora viene la aplicación de nuestra Misión 66, especialmente preparada para ti.
Te invito a que nos dejes tus comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Y no te olvides de compartir lo que publicamos con tus amigos, familia o alguien que consideres debería saber lo que hoy hemos encontrado en el Salmo 29.
Hoy en nuestra Misión 66 ha seguido con nosotros el Salmo 29 y nuestro tema fue Más poderoso que un tsunami. Vimos cómo Dios es el Señor de la tempestad y tiene todo el poder.
Me ha impresionado cómo este Salmo nos recuerda que toda la naturaleza está bajo el control de Dios.
Muchas veces en nuestra vida, sujeta a chubascos a lo largo de nuestro recorrido, bajo tantas dificultades e imprevistos más allá de los meteorológicos, terminamos creyendo que somos capaces de sustentarnos a nosotros mismos y terminamos poniendo ídolos en el lugar del Dios verdadero.
Es tan fácil confiar en nuestras propias fuerzas o en otras cosas.
Y este salmo nos recuerda la gran verdad. Deja de ser orgulloso. Deja de ser arrogante. No pienses que puedes hacer lo que sea para tu beneficio. El poder de Dios, el poder todopoderoso, es la verdadera fuente de tu sustento. De mi sustento, de nuestro sustento.
Ha Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, titulado Misión Salmos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.